Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Con el gusto de siempre los saludamos en vivo totalmente a través de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Amigos, muy buen día. Ojalá que este lunes de descanso estén acompañándonos en la sintonía de nuestra estación, el 1150 de amplitud modulada. A quienes nos escuchan regularmente por internet, www.notisistema.com, reciban también nuestros mejores deseos y saludos esta mañana. Estamos totalmente en vivo en un día de descanso, invitándolos a que nos acompañen, a que se pongan en contacto con nosotros. Los saludamos y hay muchos temas que abordar, además de que siendo lunes tenemos ya listo nuestro sondeo. Enseguida se los doy a conocer, justo lo estoy subiendo en nuestras cuentas de X, @Jonás Hall, @Mario Munoz_. Los saluda como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Ahora sí, libre la ciudad, avenidas, calles, completamente despejadas, muy tranquilo el tránsito. Yo supongo que la gran mayoría de nuestros vecinos, nuestros pues paisanos aquí en la ciudad, pues están de descanso, preparando el cafecito, ya sirviéndose el chocolate, muchos se han de haber ido de paseo y hoy será el día de regreso. A todos los saludamos con mucho gusto, como siempre. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buen día.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen lunes, arranque de semana, puentecito, que disfruten el día, quédese a descansar en su casa, ahora sí que, a tirar flojera, como diría.
Pues sí, además, ni modo que te digan, ponte a barrer y trapear, pues a lo mejor barres, pero trapeas con cuál agua.
Ya llegó.
Bueno, yo ayer que me fui a dormir, Mario, no había agua, entonces espero que en la noche pues la gravedad ya haya hecho lo suyo.
Hoy se supone que ya se restablece el servicio después de 3 días de corte por la instalación del sistema El Zapotillo en la planta San Gaspar, planta de tratamiento. Entonces, pues ya se queda el primer fin de semana de corte. Viene otro corte a partir de viernes, sábado y domingo próximos, en donde se van a ver afectadas como 900 colonias. Entonces, pues toda la ciudad, ¿ya para qué le hacemos?
Será el doble.
Porque supuestamente en esta ocasión eran como 190 colonias. Decían, según el comunicado, colonias nada más de Guadalajara y Zapopan, pero nos estuvieron reportando colonias de Tonalá y de Tlaquepaque, que también se vieron sin el servicio durante los 3 días. Entonces, pues agárrese. Ahora sí que, después de la experiencia de un fin de semana de corte, agárrese porque viene uno para casi toda la zona metropolitana de Guadalajara. Pues por lo menos el objetivo es positivo, ¿no? Son estos dos megacortes con la intención de garantizar más agua a la metrópoli gracias al sistema El Zapotillo.
Pues ese es el tema en materia de agua, Mario. Yo espero que el día de hoy pues sí se restablezca pronto, porque como dijeron el lunes, pues el lunes tiene 24 horas, ya pasaron algunas, son las 9:13, entonces pues esperemos que para efecto de las actividades cotidianas ya quede restablecido. ¿Qué? Y bueno, pues hay otros asuntos también, mi estimado Mario.
Te voy a decir, antes de pasar a grilla o temas políticos, ¿cuál será el mejor lugar para ir a desayunar ahorita? Los mercados municipales sí abren, ¿no?
Sí, sí, claro, sí.
¿Cuál será? ¿Qué se te antoja, Jonás?
Mira, así a bote pronto, me acordé de unas quesadillas que venden en el mercado de Santa Tere y que se bañan en una salsa verde. Son muy tradicionales. Son quesadillas con tortilla recién preparada y les tienen, pues tienen una variedad de rellenos, desde las vegetarianas que llevan guisado de champiñones o de calabazas y otra serie de guisados de carne. Así, a tu pregunta inesperada, Mario, me acordé. Y bueno, claro, también ahí en el mercado de Santa Tere encuentras comida casera, muy de mañana, guisos y demás.
¿Cuáles serán los mejores tacos callejeros?
No, Mario, pues esa pregunta creo que no tiene respuesta. Pues los que más te gusten.
Pues sí, pero ni modo que no haya una referencia. ¿Sabes cuáles dicen que saben buenos? Los que están en la glorieta de la Normal, en la pura esquinita de Guanajuato. O sea, haz de cuenta, toma la Normal.
¿Guanajuato?
Sí, es Guanajuato.
Ah, ya, sí, ya.
Que
ya
están en la pura esquina.
Sí, en este centro comercial donde están unas salas de cine, sí, claro.
Y a un ladito están tacos de pescado, pero allí es un puesto...
Sobre la banqueta. Sí, ahí, no sé si se hayan establecido el día de hoy.
Que es muy limpia la carne y o sea, que si te echas unos cuatro y andas repitiendo otro más.
Y siempre tienen un mundo de gente. No sé si hoy, que es día de asueto, como pues la mayoría de las actividades están en descanso, pero pues sería cuestión de darse una vuelta.
¿Dónde más? Ya, si estuviéramos en Tepa,
tacos
nos echábamos ahorita un coctelito con unas galletas de ceviche.
Galletas saladas con su camita de mayonesa.
Mayonesa,
el ceviche de pescado y una rebanada de aguacate.
De aguacate y poquita catsup.
Y salsa Valentina, Mario.
No, ya esta puede funcionar con chile serrano, que va incluido en el ceviche, ¿no? Se me salva la boca.
Bueno, pues no es tarde, Mario. Nada más que sí, ya vas a llegar, ya no va a ser muy de mañana. Y supongo yo que la carretera está despejada.
Imagínate, tu coctelito con mezcla de pulpo y camarón. A un ladito tus dos galletas de ceviche y tu chelita con clamato y limón.
Pues es el desayuno de los campeones a las 7 de la mañana, ¿verdad?
A las 7, en pleno mercado.
Bueno.
Para que agarres vitamina.
Para los que van a pasar por Tepa muy de madrugada, pues ya saben, ahí está la propuesta. Mario, ya está nuestro sondeo de lunes, ya está en nuestras cuentas, en @jonasgal, @mario_ le quiero dar lectura. Es un tema pues que ha estado rodando y sonando durante todo el fin de semana y que seguro tendrá vida para unos días más. Le doy lectura antes de dar opiniones. Primero que nada, siempre los saludamos, buenos días, en forma y fondo en Radio Metrópoli. Metrópoli 1150, el presupuesto 2025 es tema que preocupa a la clase política y a las cúpulas empresariales y se espera negociación y colaboración de diputados federales de Jalisco. La pregunta es muy breve, ¿dará más recursos la presidenta Claudia Sheinbaum o no? Dos opciones de respuesta, sí, es pertinente o no, no es prioridad. Ya cayeron algunos votos, pues todo el mundo hasta el momento está votando por el no. Creo que hay una visión más o menos pesimista y creo que hay muchos elementos de análisis que nos pintan un 2025 que no va a ser muy sencillo. Y no porque la presidenta quiera o no quiera, sino porque hay factores incluso internacionales que están ejerciendo presión. El sábado saludaba a Mario, amigos que nos escuchan esta mañana, y le decía, Mario, ¿ya viste? Otra política de nivel, otra primera ministra en el país canadiense, en Canadá, porque allá las provincias tienen, con este sistema parlamentario, tienen también primeros ministros, lo que equivaldría a un gobernador o gobernadora en México. Otra primera ministra canadiense sugiere que se expulse a México del T-MEC. Hay mucha indignación en Canadá por el trato que se está dando preferencial, sobre todo a la industria automotriz china. Bueno, no es que los primeros ministros de Canadá marquen el futuro de México, de ninguna manera. Nada más me llamó la atención que se estén configurando pues escenarios internacionales más o menos adversos. Y espérese, porque el 20 de enero, cuando entre en funciones Donald Trump, pues habrá bastantes problemas. Y yo no descarto la posibilidad de que así como llegando, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí les va su paquete de aranceles para los mexicanos. Pues parece que viene muy en serio los nombramientos de colaboradores en su gabinete, son severos, así se plantean las cosas, en materia de combate a los cárteles y en materia de migración. No sé cuál sea tu revisión, Mario, pero a propósito de lo que estamos preguntándonos, creo que el presupuesto de la Presidencia de la República va a iniciar muy presionado el 1 de enero. Hay compromisos específicos, como por ejemplo los programas sociales, pero también yo veo difícil que atienda peticiones de Jalisco en particular y las peticiones que tendrán todos los estados del país.
No, lo que tienen primero que, bueno, afortunadamente el secretario de Hacienda ya tiene continuidad, entonces no debería de sacarnos tanto de onda maniobras desesperadas, pero lo que es un hecho es que el compromiso que tiene ya el erario con programas sociales, con el sistema de pensiones y con la deuda pública, pues evidentemente presiona las finanzas para invertir más en obra pública. Y por eso vemos que el paquete pues trae obras de 50 milloncitos, de 80 milloncitos.
Minucias.
No hay grandes proyectos porque no hay dinero, simple y sencillamente no hay dinero. Esa fue una advertencia. Señores, si le van a apostar a los programas sociales, van a reducir la bolsa de la obra pública, es lo que estamos viendo. Lo que sí se armó un argüende, pero con todo, porque, eso es, no me lo explico, cómo la Secretaría de Hacienda comete el grave error de recortar 5,000 millones de pesos a la UNAM, o 10,000 millones de pesos a todas las universidades públicas, entre ellas la Universidad de Guadalajara, porque según el dictamen del proyecto presupuestal, venía un recorte para el nivel superior. Le insisto, a la UNAM era un recorte de 5,000 millones, dices, le vas a topar a la UNAM, ándele pues. A la UDG eran 315 millones de recorte, dices, ándele pues. El Politécnico Nacional también traía un recorte. Entonces, haga de cuenta que el proyecto se presentó a las 12. Por ahí como a las 6 de la tarde, después de que los medios ya estaban con todo dando la crítica, porque la UNAM también ya se había reaccionado, sí. Arremetieron contra el gobierno por el recorte a la Casa de Estudios. Entonces, casualmente, sacan un comunicado en redes sociales y dicen, no se crean. Todas las universidades van a tener incremento. Al día siguiente, Ricardo Villanueva escribió en redes sociales, dice, la presidenta me acaba de confirmar que la UDG va a tener un incremento inflacional, más o menos. Pero no lo puedo creer. O sea, siendo la Secretaría de Hacienda dirigida por el mismo secretario que con López Obrador, ¿quién fue el bruto que por error le recorta a las universidades públicas?
Mario, yo tengo mi explicación, quizás muy, muy acostumbrado a las estrategias políticas. Yo me lo explico de esta manera. Simple y sencillamente, dijeron, tú córtale, métele tijera, vamos a ver cómo reaccionan. Si levantan la voz, pues de inmediato le componemos poquito, porque sí hubo de inmediato la reacción de, no se crean, no se les va a recortar, se les va a mantener el aumento cuando menos de lo que corresponde a la inflación.
¿Qué es que estamos? ¿Cuatro?
¿3, estamos 4%? En cuatro y fracción.
Cinco, ni tú ni yo.
Y en la UNAM anunciaron que el incremento iba a ser del 3.5, que no es ni siquiera el de la inflación. En la Universidad de Guadalajara están hablando de que mínimo la inflación, para quedar iguales. La Universidad de Guadalajara cuenta con la ventaja del proyecto presupuestal, pero...
¿Proyecto constitucional en Jalisco?
Del proyecto constitucional.
Presupuesto constitucional.
El tema, pues de cualquier manera, pues es una fracción. Todo el apoyo que va para las universidades y la educación superior, pues en realidad no se compara con lo que se destina a proyectos de desarrollo a nivel nacional y las solicitudes específicas de cada estado. Pero es muy llamativo, yo así me lo explico. La instrucción fue recorta. El secretario dio la orden a todos. A recortar, señores, que no hay dinero para nada que escape a las prioridades que está estableciendo la presidencia. Hasta el ejército le recortaron. Pero yo ahí no entiendo si el recorte es para quitárselo al presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, que es así como quedó publicado en el paquete que se entregó en la Cámara de Diputados, pero para aumentárselo a la Guardia Nacional, que la Guardia Nacional, pues ya sabemos, será administrada por las Fuerzas Armadas. Entonces, sí está la cobija bastante cortita en esta ocasión para 2025. Bueno, pues por aquí estaba tratando de iniciar ya los puntos de vista en el chat. Creo que por aquí ahorita me vas a tener que ayudar, Mario, con el WhatsApp. Pero por lo pronto les quiero recordar, para este y cualquier otro tema que ustedes quieran compartir con nosotros, porque reitero, estamos totalmente en vivo para recibir sus mensajes. Hoy les ofrecemos una disculpa, no nos acompaña Lulu Torres, ella está teniendo día de asueto y nosotros no tenemos acceso a los teléfonos en cabina. Pero sí les ofrecemos con mucho gusto, como siempre, que se puedan comunicar a través del WhatsApp de Radio Metrópoli. Les recuerdo el número 33 11 55 19 62. Por si ustedes no se han metido a la familia de Radio Metrópoli, el chat de WhatsApp, ese sí está activo y ahí vamos a recibir todos sus mensajes. Hay mucho de qué platicar además, y les reitero que también pueden enviarnos mensajes a través de las cuentas de la red X, antes Twitter, @JonasHal, @MarioMunoz_. Siguen cayendo votos en nuestro sondeo. ¿Dará más recursos Claudia Sheinbaum o no al estado de Jalisco? Sí es pertinente el 33.3%, no es prioridad el 66.7%. Ya hay algunos comentarios. Alberto Muñoz, le mandamos saludos, él siempre participa. El recurso asignado a cada estado debería de ser directamente proporcional nacional a la riqueza y bienes que produce. Aquí lo malo es que se están anteponiendo los colores partidistas. Y Felipe Lomelí, es clara la línea y prioridad de la presidenta Sheinbaum y la secta de Morena, seguir regalando dinero por dádivas del bienestar y no para infraestructura que motive la inversión y generación de empleos. Eso no genera votos. ¿Será que dejamos de generar empleos y dejar de trabajar mejor? Es lo que está preguntando Felipe Lomelí, y ahí están los puntos de vista.
Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes vale la pena remarcar la polémica que se armó aquí y en Jalisco, ¿no? Porque reaccionó el gobernador electo Pablo Lemus a la ausencia de grandes obras en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto 2025. Lo que me llama la atención es que hoy se publica en Reforma que se están etiquetando 1.545 millones de pesos para trenes para pasajeros. El gobierno federal estimó esta cantidad para pagar estudios de factibilidad y ver cómo construirán los sistemas férreos de pasajeros. Aquí viene el proyecto de Ciudad de México, Querétaro, sí. Guadalajara, que según nos dicen, este proyecto llegaría a Tlajomulco, cerca de la línea 4 del tren ligero. Entonces, pues creo que dentro de lo positivo sí está bien este plan, en donde se involucra Jalisco. No sé si por ahí sobren algunos milloncitos para el proyecto ejecutivo de la línea 5.
No, bueno, Mario, pues es la exigencia, porque ahora, primero lo manifestó Pablo Lemus, ya que tú lo mencionas, y además es parte del contexto general de lo que les estamos planteando en el sondeo de este lunes, y también parte del contexto general de los temas que se están analizando. Dijo Pablo Lemus, vamos a pedirle ayuda a los diputados federales. Mencionó específicamente a Marilyn Gómez Pozos, que es diputada jalisciense y que es presidenta de la Comisión de Presupuesto. Yo, la verdad, no veo que la señora pueda hacer absolutamente nada, ni ningún otro de los diputados. Ese es mi punto de vista. Pero evidentemente hubo algo positivo. Pablo Lemus dijo, no es momento de lamentarnos, es momento de ir a tocar puerta, de movernos, de insistir, de llevar los proyectos del Estado. Ya reaccionó la Canaco Guadalajara, emite un comunicado. El Consejo de Industriales en el Estado, pues también le piden al gobierno federal directamente, porque no veo yo la manera de que los diputados, dada su línea de comportamiento, los diputados de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues vayan a hacer un cambio significativo y le vayan a componer la plana al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es un tema de disciplina. Este es el proyecto y esto es lo que se va a votar. Pues más bien creo que la salida podría estar, Mario, y aquí nos la anticipó Alberto Esquer, en negociar directamente con la presidencia. Ante lo que le insistimos, si ustedes recuerdan, aquí lo entrevistamos, Alberto Esquer Gutiérrez, el futuro jefe de gabinete, pues él insistió en que están acercándose con apertura a Lázaro Cárdenas Batel, que es el jefe de la oficina de la presidencia, y él es el que ha recibido todos los proyectos ejecutivos presentados por el equipo político de Pablo Lemus. Pues sería él, me parece, la única opción que pudiera acercarse a la presidenta Sheinbaum y decirle si hay posibilidad y conveniencia de un cambio presupuestal. Creo que esa es la única vela encendida para el gobierno del Estado, y pues la manifestación de los empresarios organizados, pues sí ejerce cierta presión, tienen otros canales de comunicación, pero no veo, la verdad, mayor posibilidad de cambio, a no ser que sea por la vía política.
Pues bueno, allí tiene ese tema que sí dio de mucho de qué hablar el viernes, ¿no?
Desde el viernes. Se calentó. Sí, pues fue el viernes cuando, al presentarse el presupuesto, el proyecto presupuestal, pues bueno, hubo una cascada de reacciones, Mario. Desde las instituciones de educación superior, que tú ya citabas, hasta otros gobiernos estatales, análisis que se hicieron en medios de comunicación, sorprendió el recorte al ejército, sorprendieron recortes en otros sectores, pero pues lo que llamó la atención, y eso fue lo que quiso destacar el gobierno federal, pues fue el tema de los proyectos presupuestales para los programas sociales. Ahí no solamente no hay recortes, hay aumentos para el programa de pensiones, para las becas escolares, etcétera, etcétera. Son más de 850 mil millones de pesos a los programas sociales. En fin, Hay quienes lo revisan positivamente, hay quienes lo analizan de manera negativa. Hagamos una primera pausa, Mario, si te parece. Les reitero, ya están llegando muchos mensajes. Hoy, pues, les ofrecemos disculpa. No tenemos llamadas telefónicas, pero sí tenemos la posibilidad de acercarnos a ustedes por la vía del WhatsApp. Además, conservé, y aquí las tengo, las llamadas del viernes. Al regreso de la pausa, le vamos a dar lectura a todas las llamadas del viernes pasado. Volvemos después del corte. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Rápidamente, mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Gracias a todos los que están escribiendo. Dice por aquí a Luz Rodríguez. De la línea 5 parece mejor la propuesta del gobernador electo, porque en el trayecto hay más usuarios. Para el Mundial 2026 se escucha una propuesta de camiones por una carretera que se adaptará entre carretera Chapala y López Mateos. Javier Zúñiga, el IMSS no paga pensiones durante 5 meses, recorte del presupuesto, pero aumentaron los programas sociales. Mal gobierno, dice el señor Zúñiga. Mario Jonás, Jalisco es de los estados que más le llena la bolsa a la federación. Si estamos contribuyendo y no estamos siendo retribuidos, ya que nos regresan una miseria, vamos, yo creo que aquí hubo un error de dedo, no enviando todos los impuestos, es la propuesta de aquí de nuestro Radio Escucha, que por cierto no nos puso su nombre. Señores, nos dice Jorge Octavio y Mario Alejandro, felicidades por trabajar el día de hoy. Don Benjamín García, para nosotros es un privilegio y un gusto.
¿Cómo que se saben los nombres completos?
Seguramente tiene por ahí el buscador de Google.
Ya casi salen los comerciales de la telenovela, ¿verdad? Jorge Octavio.
Bueno, yo siempre lo digo, Mario, por eso seguramente lo tomo en cuenta.
El Alejandro está escondido.
El gobierno federal no tiene dinero, el expresidente López Obrador dejó el país endeudado y sin dinero. El próximo año será económicamente difícil, es lo que está comentando. Y bueno, a propósito de esos temas, también nos llegaba un anuncio, aquí está don Emilio Álvarez, sociólogo, nos escribe desde California. Felicidades por hacer la revolución trabajando este día, que pasen un bonito día, es lo que dice desde California Emilio Álvarez. Pues sí, gracias don Emilio. Yo no lo había mencionado, el día de hoy es descanso en conmemoración de otro aniversario de la Revolución Mexicana, ya nos acordaremos pasado mañana, que es día 20.
¿Estarán trabajando los políticos? ¿No, verdad?
Algunas sí.
No todos.
¿Qué se oyó?
Aquí nos acompaña y le agradecemos, hace unos minutos llegó aquí a cabina, es la diputada federal Claudia Salas Rodríguez. Ustedes la han escuchado varias veces con nosotros, amablemente se ofreció a darnos sus puntos de vista en torno de este tema que estamos abordando, el presupuesto. Yo les quiero recordar que la diputada preside la Comisión de Zonas Metropolitanas y trabaja en otras comisiones ordinarias en la Cámara Baja, como la de Energía y la de Vigilancia de la Auditoría Superior, pero ella fue durante los últimos años la presidenta de la Comisión de Hacienda aquí en el Congreso, así que todos los temas presupuestales los conoce perfectamente. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Pues hay diputadas que sí trabajamos, que amamos nuestro trabajo y aquí estamos, ¿no? Así que bueno, pues con muchísimo gusto, porque además todo mundo escucha Radio Metrópoli y en un día de descanso mucho más. Muchas gracias. Para mí es una enorme oportunidad poder estar aquí en una mañana nublada. Así que con mucho gusto, Mario, Jonás, aquí
sí,
estamos.
Sí, hay que reconocerle, ¿eh? Porque ahorita muchos andan todavía crudos del puente.
O en el puente,
ándale, ¿no? Ahí se van a incorporar por ahí como el viernes para decir, ay, ya es el fin de semana, otro descansito.
Exacto, pues aquí estamos con mucho gusto, Mario, Jonás, además venía escuchándoles, por supuesto, todo este tema que preocupa y ocupa las dos cosas, a las y los jaliscienses, y que es de máximo interés. Ciertamente el viernes recibimos en la Cámara el proyecto de presupuesto federal para todo nuestro país, que es de 9.302.000.000.000 de pesos, y que bueno, también vemos, quisiera entrar por ahí, si ustedes me lo permiten, que lamentablemente los tres ramos que más disminuyeron son los ramos de seguridad y de defensa nacional y salud. Esos tres ramos son los tres ramos más golpeados, los que más disminuyeron. Entonces, sí preocupa bastante, porque disminuyen de un 36 a un 43%. Cuando la próxima semana estaremos aprobando en el Pleno de la Cámara mayores facultades para la Secretaría de Omar García Harfuch. Estaremos aprobando una supersecretaría, ¿no?, que tendrá temas de investigación, de persecución, es decir, estamos dotándola de enormes facultades y me preocupa enormemente que está disminuida en un 43% de presupuesto.
O sea, diputada, tienes chance de hacer todo esto, nada más que, pues,
ajá,
te vamos a recortar el dinero.
A ver, ¿con qué, no? O sea, es como, lo hemos dicho, ¿no? Un gatopardismo, cambia todo para que todo siga igual. Entonces, me preocupa muchísimo y en eso, pues, estaremos también subiendo la voz fuertemente en tribuna. El miércoles tenemos sesión específicamente para esto.
¿Esta semana o
esta semana?
Esta semana.
Tenemos para la Secretaría y para la desaparición de los 7 órganos autónomos. O sea, el miércoles saldrá lumbre porque, pues, por supuesto que también estaremos en tribuna haciendo énfasis en que esta desaparición de organismos, para un poco también que la gente nos siga en la conversación, organismos nos referimos al INAI, ¿no?, al Coneval, que es el INAI es el mecanismo de transparencia a nivel nacional, el Coneval, que es el mecanismo de evaluación de las políticas públicas, el que genera los datos certeros de cuánta pobreza hay en nuestro país, de qué políticas funcionan y cuáles no. Y pues como que al gobierno le molesta mucho, al gobierno actual de Morena, le molesta mucho el que con las cifras y con la evidencia técnica del dato les digas que no funcionan las cosas. Entonces, mejor prefirieron desaparecerlo. El INAI, un mecanismo que había costado, ustedes lo saben, muchísimo a nuestras generaciones que vinieron anteriores a nosotros, crear mecanismos que permitieran hacer contrapesos en los gobiernos, no solo para una solicitud de transparencia. Quiero decirlo algo mucho más aterrizado. Cuando hay un juicio y se pelea una pensión alimenticia, la única manera de saber certeramente cuánto gana un trabajador es a través de una solicitud de transparencia. Es decir, las mujeres que peleaban pensiones o pelean pensiones alimenticias, era una gran oportunidad la ley, precisamente, de acceso a la información y el INAI, porque además te ponía un plazo para contestar. Lo que quiero es aterrizar con ejemplos muy claros como perder esos mecanismos sí nos afecta. Alguien piensa, bueno, a mí eso, ¿qué en mi vida cotidiana? A eso mucho.
No, bueno.
Mucho, porque la posibilidad también de que México sea evaluado es bien joven. Apenas en 2005 se inició un proceso de evaluación de lo que hacía el gobierno. El Coneval era bien joven. Hoy desaparecerlo es la antesala de entonces no evaluemos nada y pensemos que todo funciona. Y eso es únicamente autoengañarnos. Entonces, se van esos mecanismos, se va la Comisión Reguladora
de Energía. Y es definitivo, ¿verdad?
Es definitivo.
Porque la propia presidenta dijo, ya no hay vuelta atrás, después de que se habían reunido los comisionados del INAI con la Secretaría de Gobernación.
Así es, y fueron también los comisionados con nosotros a decirnos que incluso la desaparición que va también a las, vamos a decirlo, a las delegaciones que hay en los estados y se rigen por leyes distintas, también se desaparecen. Y lo más grave aquí es que es un dictamen que lo traemos heredado la legislatura pasada, ni siquiera se dio oportunidad de que regresara a comisiones y en comisiones volverlo a analizar o a dar un debate. Yo lo he dicho aquí también con ustedes, siendo muy clara de la posición que tenemos como oposición, por supuesto somos una minoría, sin embargo, siempre es importante el debate y siempre es importante dejar los puntos de vista de la defensa de nuestro país. No podemos simplemente llegar y o levantar la mano o poner un voto en contra. Creo que el Parlamento está hecho justamente para eso, para poder representar las voces que no están de acuerdo con un sistema. En resumen, el miércoles será un día complicado, muy difícil, porque desaparecerán los órganos autónomos que tanto trabajo costaron y que finalmente representaban para los ciudadanos un contrapeso importantísimo en contra de abusos del gobierno. Entonces, vamos a decir, la antesala del presupuesto pues se presenta complicada también por esto y nos llamó mucho la atención que siendo que vamos a pasar el dictamen también de la supersecretaría del nuevo secretario, pues también veamos que recibe 43% menos de presupuesto, Mario Jonás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando la seguridad, pues es uno de los problemas que más le importan a la gente que nos está escuchando, ¿no? En el día a día.
Diputada, y sobre el tema Jalisco en particular, y retomando un poco lo que había dicho el gobernador electo Pablo Lemos, él puntualizó, pues están dejando un poco de dinero, un margen pequeño para los temas del Zapotillo, pero todo lo demás no aparece. Hay que empezar a presionar, a tocar puertas. Habló él de buscar a diputados federales. Yo aquí me manifesté hace unos minutos que pues no veo la posibilidad de que ustedes puedan hacer nada. No porque no quieran, sino porque hay una instrucción y hay una mayoría que sigue instrucciones.
Mira, Jonás, Mario, quiero ser muy responsable también con mis palabras porque estamos en una situación muy grave para nuestro estado y sí quiero decirlo de esa magnitud. El que no tengamos recursos para las carreteras, yo creo que todo mundo, es más, ahora que salieron de puente, saben perfectamente el estado en el que están. todo el sexenio pasado no se invirtió un solo centavo en carreteras federales. Están hechas pomada. Nada menos yo el viernes, y lo subí a Twitter, venía precisamente de Huaxtla, aproximadamente a las 2 de la mañana, y se me ponchó una llanta en la carretera, por un bache enorme que hay en la bifurcación entre Tequila y Ameca. Y ahí hay un cráter enorme, es federal, se ponchó la llanta, eran 2 de la mañana, ¿no? Y bueno, pues tuve que, bueno, hablar al seguro y demás y todo esto. Pero lo que quiero decir es la enorme inseguridad, y pude maniobrar perfectamente porque tronó la llanta. Entonces, bueno, pues hay que también maniobrar y demás. Es decir, todo el tiempo estamos expuestos a incluso a perder la vida por el estado de las carreteras. No hay un solo peso para eso. No hay un peso para movilidad, a proyectos tan grandes como los que habíamos planteado sobre la mesa de la línea 5, que permite la movilidad, pues es uno de los principales derechos, porque teniendo la movilidad te permite ir a trabajar, te permite ir a estudiar, te permite ir a algún tema de dispersión. Es decir, la movilidad es la base de muchos derechos, conculca muchos derechos para que se puedan hacer, ¿no? El río Santiago, que es algo fundamental que ya se había platicado, incluso con el gobierno federal, desde que yo estaba como diputada local, teníamos ese proyecto prácticamente a punto de aprobarse para el saneamiento del río Santiago, tan importante también como fuente hídrica. Y bueno, vemos tristemente que todo esto ha sido ignorado. Ciertamente hay un 6% de aumento en materia de aportaciones, se llama el gasto federalizado. Sin embargo, esas aportaciones pues tienen una etiqueta que van a salud, educación y seguridad. Hasta ahorita ese es lo único que existe en el presupuesto. ¿Y qué vamos a hacer, Jonás? Vamos a levantar la voz fuertemente el miércoles en sesión. Vamos a buscar una mesa de diálogo también. Estaremos provocando un encuentro entre el gobernador electo y también el coordinador de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, para el próximo 26 de noviembre. Y bueno, que en esa mesa se puedan plantear estos proyectos como un tema también prioritario, ya que la propia presidenta, pues en su discurso también anunció que la movilidad era uno de sus ejes principales, ¿no? Escuché también atentamente lo que comentaron sobre el tren, ahí está, veremos cuáles son las condiciones en las cuales pasa y cuánto de eso se le pedía de aportación también a Jalisco, porque siempre
es un tren de carga.
Siempre,
ajá. El de México, Querétaro, Guadalajara.
Así es. Siempre hay una especie también como de peso por peso, pero pues veremos a ver cuánto o cuáles son las referencias que
lo
trae.
Quieren subir hasta Nogales, ¿no?
Uh-huh. Pues habrá que conocer todo eso. ¿Cuál es la buena noticia dentro de todo esto? Porque yo siempre quiero pensar de una manera centrada pero optimista. Es que este año, por ser año presidencial, tenemos hasta el 31 de diciembre para aprobar el presupuesto. Es decir, no tenemos prisa para aprobarlo. Podemos hablar que tenemos más de un mes para poder hacer mesas, análisis y hacer visitas importantes estratégicas del empresariado. Ustedes lo vieron cómo salieron también a pronunciarse y hacer reuniones estratégicas en Cámara de Diputados. De aquí al día último, pues estaremos de lleno metidos en este proceso. Como presidenta de zonas metropolitanas, también hay un tema muy importante. Hay un presupuesto importante para zonas metropolitanas dentro de la SEDATU, no etiquetado específicamente para Jalisco, lo aclaro, pero sí estaremos buscando que los proyectos metropolitanos de Jalisco se inscriban en ese presupuesto también. Yo tendré reuniones esta semana, con la propia secretaria de SEDATU para pues poder estar viendo cuáles son las directrices de ese presupuesto.
Por ejemplo, diputada, ¿qué proyecto del área metropolitana de Guadalajara pudiera entrar?
Pues muy importante, lo que veamos, estamos hablando de movilidad, el continuar precisamente extendiendo las líneas de transporte colectivo. Esas son importantísimas. Las que se construyeron, prácticamente el 80% fue recurso metropolitano que estaba en esa bolsa. Y es que la Comisión de Zonas Metropolitanas tenía recurso apenas hace una legislatura atrás. Tenía 16 mil millones de pesos la comisión sola. Hoy ese recurso, es decir, está no es que esté perdido, está dentro de ese dato y habrá que concursar con un buen proyecto para Jalisco, con ese o con el tema de residuos, por ejemplo. ¿Cuáles son las prioridades en un foro que expuso el subsecretario de Zonas Metropolitanas? Es el manejo de residuos, el agua y la movilidad. Esos tres son los aspectos más importantes en la visión metropolitana de ese dato. Entonces, Jalisco, seguramente estaremos concursando con proyectos que se generen desde la agencia metropolitana, con el licenciado Patricia Martínez, pues para poder también tener de ahí un poco más de recursos.
Oiga, diputada, para tener la película completa, el presupuesto de egresos de la federación Incluye para los estados participaciones, aprovechamientos, derechos, impuestos, etcétera.
Sí.
¿Tiene el dato de cuánto le va a aportar en total la federación el próximo año a Jalisco para dimensionarlo con el presente, con la bolsa presente y tener la dimensión de si hay un incremento general?
Sí.
Que por lo menos debe ser de la inflacionario, ¿no?
Así
supongo.
Es. De 193.935 millones de pesos de 2024, Mario, sube a 207.368 millones de pesos. Es decir, es un 6.9% más de variación de un año hacia el otro. No bien especificado todavía, y es lo que vamos a entrar pues a los papeles de trabajo, ¿no? Específicamente rubro por rubro. Este es un análisis que hemos hecho sobre prácticamente el gasto federalizado estado por estado. Ciertamente solo hay 5 estados que reciben un porcentaje mayor, de ahí para abajo todos los demás es en pérdida.
Jalisco
es,
entre ellos.
Jalisco, no, bueno, Jalisco es que el 6%, que es prácticamente la inflación, es lo que se le aumenta a Jalisco, de 193 mil millones a 207 mil millones de pesos.
O sea, 13 mil millones más.
Uh-huh.
Pues es un buen billete.
Bueno, pero eso prácticamente, Mario, es prácticamente es el aumento del IVA, prácticamente. O sea, es decir, es la inflación. Prácticamente, con eso no puedes hacer mucho, porque si solo es la inflación, es mantener lo que ya se estaba haciendo. Y si esto viene en aportaciones, que las aportaciones están etiquetadas totalmente, esas no se pueden variar, pues va a salud, seguridad y educación. Solo son esos tres rubros. Este documento que hemos hecho en el análisis, porque prácticamente pues todo el fin de semana hemos estado trabajando en eso, la ojera es por eso, Mario, Jonás, no es por andar de puente, es por estar trabajando.
Ah, entonces el otro día que andaba en la carretera a las 2 de la mañana.
¿Sabes por qué fui? Porque se casó Miguel, expresidente de Cocula. Miguel,
Perdón, no lo ubico. Pero qué bueno que salió avante de eso.
Ah, bueno, pues se casó el viernes. Digo, además se casa en el puente, entonces estaban las carreteras atascadas, pero bueno, se casa Miguel, expresidente de Cocula, y bueno, pues lo acompañamos en su boda. Por eso venía de regreso el sábado en la madrugada, o sea, a las 2 de la mañana más o menos, ¿no? ¿Qué pasó esto?
Sí, le iba a decir, oiga, la carretera México-Guadalajara está para el otro lado, así como sí, no, si viniera de allá.
No, claro, no, bueno, ponía de acá, ¿no? O sea, es toda la carretera hacia... Pues sí, hacia Vallarta, ¿no? Pero por la libre, no por la autopista, obviamente.
Bueno, perdón, diputada, usted está hablando de cosas muy serias y de repente
no. No, bueno, pues es que, oye, pues es que además es asueto, pues, ¿no? También hay que meterle. Bueno, decirles que, pues estaremos, de todas maneras, yo este estudio se los voy a enviar, Mario, Jonás.
Sí, por favor.
Obviamente son muchas cifras y no quiero tampoco pues, confundir, bueno, o que sea aburrida nuestra plática con los radioescuchas. Y bien estado por estado, específicamente los proyectos que están contemplados, y ramo por ramo. Y sí es bien importante que lo digamos, porque de repente centramos la atención solamente en esto, y sí es importante decir que lo que más le interesa a la gente, que es la seguridad, hoy es el ramo más golpeado por el gobierno. Es decir, 46% menos en materia de seguridad es brutal en un momento en el que estamos, en la crisis en la que estamos.
Y extraño, ¿no?
Extraño cuando estás concediendo enormes facultades a la Secretaría, que estaremos aprobando, porque se va a aprobar, aunque votemos en contra nosotros. Digo, en el Senado se aprobó por unanimidad, porque no sabíamos cuánto recurso traía. Lo que vamos a subirnos a tribuna es a decir dos cosas. ¿Cómo es posible que estemos aprobando esto y que no haya presupuesto para que esto se ejerza? Y número dos, a subir muy fuerte la voz para hablar en nombre de Jalisco y decir que no merece este trato. Me llamó mucho la atención algunas llamadas que entraron aquí, Jonás, Mario, con eso quisiera cerrar, decirles que la gente está bien enterada que Jalisco es de los 3 estados que más le aporta al gobierno federal en materia de impuestos, lo sabemos perfecto, porque todos los impuestos, los grandes impuestos, el IETU, el ICR, el IVA, todos esos, amigas y amigos, son federales. Ya lo hemos dicho aquí, los únicos impuestos estatales es el impuesto sobre hospedaje, sobre automóviles y el impuesto sobre nómina, son los 3 más fuertes, ¿no? Entonces, muy importante decirlo, que todo lo que tú contribuyente pagas en el súper, así para hacerlo más concreto, cuando pones gasolina en el súper, es decir, lo que gastas todos los días, es un gasto que se va directamente al gobierno federal. Por eso es más injusto todavía que recibamos este trato. No es posible que Jalisco reciba esta cantidad de recursos nada más, que es prácticamente el índice inflacionario, cuando es el Estado que hace que el gobierno federal pueda dar subsidios y aportaciones a los demás estados del sureste, por ejemplo, ¿no?
Tenemos que hacer una pausa, diputada. Sí. Volvemos rápidamente. ¿Ya no? Ah, bueno. ¿En serio? ¿Ya? ¿Tenemos que despedirnos?
¿Cómo que tan pronto? Si todavía me quedaban muchos datos más por dar.
Diputada, pues le agradecemos mucho la visita de
Pues si me invita la próxima semana.
No, le marcamos el jueves para que nos diga qué quedó lo de los órganos autónomos. Es trascendental.
Sí, sí. Me marcan, digo, el miércoles toda la discusión, ¿no? Entonces yo les estaré también monitoreando, Mario, Jonás, durante la noche, cómo vamos, porque va a ser una sesión larguísima. Y bueno, pues vamos a levantar la voz, ¿no?
Gracias, entonces. Como corresponde. Doctora. Amigos, tengan un excelente día.
Un saludo a mi mamá, Jonás.
Con gusto.
Por favor,
gusto,
Betty Rodríguez.
A Betty Rodríguez.
Nos está escuchando.
Saludos, señora.